porque indudablemente una medida económica que al empresariado lo sacude bastante.
Sí, realmente las últimas medidas, especialmente el tema de este bono que se ha dispuesto que paguemos, que trae muchas dudas, realmente introduce una intervención del Estado en un ámbito privado, como es la relación laboral, donde tenemos mecanismos para resolver las actualizaciones de las remuneraciones adecuadamente, como se ha venido haciendo hasta ahora, que se han abierto las paritarias todas las veces que ha sido necesario, y realmente esta intromisión totalmente injustificada nos plantea un montón de dudas. Hay afirmaciones que se han hecho que son muy imprecisas y que dan la impresión de que el Estado se hace cargo de compensar parte del, o todo, depende del tamaño de la empresa, del bono que hay que pagar, pero por otro lado nada menciona de que es posible que no alcance el monto de contribuciones para recuperar el bono. Entonces depende de los sueldos, en el caso de la escala más baja es posible que no se pueda recuperar en su totalidad. Se plantea nada más que para las micro y pequeñas empresas la recuperación, el reintegro que se hace, uh-huh, y se deja fuera las medianas. En fin, toda una serie de circunstancias que complican mucho, que por otro lado introducen un motivo de fricción entre el empleador y el empleado, algo realmente que la única explicación que tiene es una motivación electoral totalmente injustificable por haber tomado medidas sin un determinado paraguas. Se devaluó de una manera totalmente soterrada, sin establecer pautas para amortiguar los efectos de esa devaluación, y ahora se pretende que el sector privado que venimos peleándola, que venimos luchando contra el desabastecimiento, contra el encarecimiento terrible del crédito, con factores realmente muy, muy, muy complicados de manejar, tengamos que hacernos cargo de sacarle la papa del fuego al ministro de Economía por este encadenamiento de desaciertos. Realmente nos preocupa muchísimo y nos pone en una situación de total indefensión y perjudicando a muchas empresas que no tienen cómo recuperar esto, ¿no?
Una actitud que tengo las dudas que este cimbronazo lo pueda llevar a cabo el empresariado, bueno, el pequeño, mediano comerciante, bueno, empresario, que bueno, la lucha día a día, y bueno, que la lucha, y ya venía, como si dicen criollos, un poco durando con las puertas, ¿no? Al límite. Cuando se habla de recuperar cosas que asigna el Estado, para estos bonos, ejemplo, como si dicen criollos, un poco, ¿cuándo se irá a cobrar, no? O esto es, ya es por adelantado, Carlos.
No, mirá, por lo que estamos viendo, por empezar, falta, está instrumentado de una manera bastante poco precisa, y desprolija. Por lo que estamos viendo, tendrían que sacar alguna otra disposición respecto a la instrumentación, pero esto que se va a pagar o que se debería pagar con las remuneraciones, digamos, hasta antes del 15 de septiembre, que es la primera cuota del bono, se recuperaría en octubre. Uh-huh. Y el problema está en que el límite que hay es el monto de las contribuciones, ¿sí? Uh-huh. Supongamos un sueldo de 250,000 pesos, ¿sí? Uh-huh. Va a tener como contribuciones alrededor de 26, 27 mil pesos. ¿sí? Porque no es todas las cargas sociales lo que de donde se puede recuperar, es de las contribuciones solamente. Y el bono va a ser de 60.000, que como no se va a poder pagar con las remuneraciones de agosto, se va a terminar de pagar el 15 de septiembre y se va a pagar otro con las remuneraciones de septiembre, la otra parte. O sea, ajá, que vas a tener todo el bono, los 60.000 pesos, para recuperarlo de las contribuciones de septiembre. Uh-huh. Que en el caso que te estaba mencionando van a ser 26.000 pesos. O sea, que va a recuperar, así en el decreto diga que recupera, puede deducir el 100%, pero va a recuperar de 60.000, 26.000 pesos el PYME. Uh-huh. El microempresario. Uh-huh. O sea que el resto, de acuerdo a cómo está dispuesto, el resto lo va a terminar poniendo el empleador. Uh-huh. Por eso te digo, es muy desprolijo, muy impreciso. Uh-huh. Y engañoso, porque te dan a entender de que se van a hacer cargo de una situación que realmente después te ponen topes, con lo cual no podés deducir todo lo que ellos dicen que vos podés deducir. Uh-huh. Además de eso, se da de que hace 10 días o un poco menos, la semana pasada, no recuerdo bien en la fecha ya, lanzaron la disposición de que las pymes vamos a poder descontar del impuesto al cheque parte de las contribuciones patronales. Con lo cual, esa medida queda ahora totalmente neutralizada, porque no vamos a poder recuperar nada, porque las contribuciones se van a usar para el bono.
Qué increíble.
Desaguisado.
¿Came en esto va a apelar un poco realmente es un decreto indefectiblemente que no tiene ningún tipo de apelación?
Mira, nosotros estamos preparando justamente una apelación a Came para que plantee todas estas cosas. Uh-huh. Vamos a ver si lo logramos. Uh-huh.
Sinceramente, este es un reclamo inclusive al unísono de distintas cámaras de comercio de la provincia de Buenos Aires, del país, ¿no? Obviamente, a partir de...
Mirá, la situación está en que todavía hay mucha gente que no tomó conciencia de todo esto. Uh-huh. Porque, ya te digo, está todo planteado de una manera tan, tan borrosa que hay mucha gente, muchos pequeños y medianos empresarios que además tienen infinidad de otros temas para ocuparse y problemas, todavía no han tomado conciencia de lo que esto representa. Uh-huh. Más allá de que somos totalmente conscientes de que hay que recomponer las remuneraciones porque el golpe inflacionario ha sido muy importante. Uh-huh. Pero la cuestión es que hay que poder hacerlo. Uh-huh. O sea, encima sale el presidente de la República a decir que los empresarios hemos ganado mucha plata y cómo no vamos a pagar el bono. Cosa totalmente falsa, inoportuna, porque por un lado la motivación para la actividad económica, para el riesgo, para el tiempo que le dedicamos, todo es ganar dinero. No tiene nada de malo que una empresa gane dinero. Uh-huh. Y si tomamos en cuenta que hemos venido desenvolviendo en un contexto que cada vez se va complicando más, cada vez ha sido más difícil ganar dinero y al final estamos terminando de dedicarle más tiempo a sobrevivir que a disfrutar de las ganancias. Uh-huh. Y que encima te vengan a plantear medidas de estas características, realmente es un insulto.
Uh-huh. La proyección de la inflación para septiembre-octubre es del 25%, si no me equivoco. Algo realmente extravagante, estamos en una especie casi de hiperinflación, Carlos. También esto es una cosa que
aparte estamos en el punto que a raíz de todas estas medidas y de las restricciones que hay, del punto de vista cambiario, del mal manejo que se ha hecho de todo eso, porque hoy hay empresas que no tienen alambre para soldadura. Uh-huh. Te estoy diciendo algo más básico, no hay. Uh-huh. Y hay otras que le faltan repuestos y que le faltan otros insumos. La salud, que no hay insumos para el sistema de salud. Uh-huh. Y por otro lado resulta que tenemos de que todavía se siguen importando autos que valen $150,000, $200,000, y algún amigo puede hacerlo. Uh-huh. Y por otro lado tenemos al Banco Central vendiendo dólares para contener el tipo de cambio, cuando en realidad lo que tendría que hacer es dejar de emitir y los dólares dedicarlo a que se pueda importar lo que se necesita importar. Uh-huh. No hablemos de una apertura indiscriminada, estamos hablando de cosas esenciales. Uh-huh. Uh-huh. Realmente es una situación terriblemente preocupante, muy afligente, y que eso limita la oferta de bienes y por lo tanto es imprevisible lo que puede haber de inflación, porque cuando no hay producción y encima se pretende aumentar o que recupere el poder adquisitivo del salario, lo que termina pasando es que suben más los precios porque no hay bienes para comprar.
Claro.
Nos estamos estrellando contra una pared.
Uh-huh. Esto políticamente, Carlos, indiscutiblemente que alimenta, porque vamos a hablar un poco más de política hoy, bien, es decir, digamos el discurso de Milei, ¿no? Con esas decisiones radicales que dice que va a hacer, que bueno, yo creo que lamento por su idea y que la gente le cree, pero bueno, el cierre del Banco Central para mí es una locura. Es decir, hay cosas para mi criterio que no son viables, ¿no? El sacar las retenciones también, bueno, yo creo que la va a dibujar por otro lado, pero bueno, el tema concreto que me parece que tiene extremos,
digamos. No hay ninguna duda que es un extremo y que sería totalmente inconveniente que perdamos nuestra moneda.
Uh-huh. Hasta culturalmente.
Desde todo punto de vista no podemos perder nuestra moneda. Porque para llegar a dolarizar la economía, ¿sí?, vos necesitás eliminar el déficit fiscal, tanto el déficit fiscal directo como el cuasi fiscal, que es el déficit del Banco Central por las LELIC y las LEVAC y todo eso. Uh-huh. Tenés que eliminarlo. Y si vos eliminás eso, se acaba el problema de la inflación. O sea, no necesitas sustituir una moneda, la moneda. Lo que tenés que hacer es eliminar la causa de la inflación, que no es la moneda. La causa de la inflación es el déficit fiscal y el cuasi fiscal.
Y por la emisión.
Si vos sacás eso, la moneda se estabiliza. Mm, mm. Y entonces no perdés una herramienta fundamental que te permite absorber los shocks externos, que te permite hacer un montón de medidas para mantener un determinado nivel de actividad en el país, si se hace sanamente, si se hace con criterio, que si vos no tenés ese recurso, no lo podés hacer y te comés todas las trompadas que vienen de afuera. Fijémonos los países que están dolarizados, estamos hablando de Panamá y Ecuador. Fijémonos qué pasa en Panamá si salís de la capital, que es estrictamente un paraíso fiscal, digamos. Uh-huh. Si salís de ahí y ves la miseria que hay en el resto del país y la gente queriéndose ir a Estados Unidos, y vas a Ecuador y la gente se está matando en las calles, y entonces realmente vemos que aún esos países que dentro de todo no tenían ni la décima parte de la estructura industrial que aún hoy conserva la Argentina y la están pasando mal, pensemos lo que nos podría llegar a pasar a nosotros. Es algo realmente muy, muy, muy perjudicial, que no serviría para resolver nuestros problemas a nivel de lo que es mejorar a nuestra sociedad.
Vos sabés que nombraste Ecuador y bueno, uno que tuvo la oportunidad por el trabajo ir, estar por lo menos una semana y analizar algunas cuestiones, a mi criterio, lo que hemos visto Ecuador, que vamos a decir de las riquezas naturales que tiene, por un lado, de hecho...
El petróleo.
Sí, inclusive tiene, claro, pozos petroleros, tiene riqueza marítima, es decir, hay ciertos lugares de donde está el nacimiento en el Amazonas que realmente, es decir, no hay tierra, que hay musgo de tanto que da la naturaleza, y parece mentira que es netamente una cuestión de administración, no hay otra, ¿no? Porque, bueno, con tanta riqueza natural, bueno, estar en esas condiciones, indudablemente habla a las claras que hay una falta de administración.
Seguro. Corrupción. Y desperdicio de los recursos, concentración de la riqueza.
Carlos, hablar un poquito más.
O la misma corrupción.
Hablar un poquito más sobre algunos lineamientos si llega a ganar Milei. Es decir, puede llevar a cabo. Algunas cuestiones, algunos lineamientos más, como también podemos ir hasta el voucher para estudiar, esas cuestiones que por ahí para algunos sectores de Elisa de Piel. Bueno, yo creo que los sindicatos están preparando una batalla, de reclamos para, en este caso, si asumiese Milei, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, tenemos que tomar las cosas tal como son, en cuanto a que no sé si es tan así, que es tan automático que ya tiene la elección ganada. O sea, acá hay mucho para conversar, habrá que ver. Por otro lado, hay que reconocer que Milei ha puesto sobre el tapete temas que hasta ahora, por una cuestión de corrección, de indebida corrección política, no se podían hablar. Y él los ha hecho penetrar en todas las capas de la sociedad. O sea, no hay duda de que ha tenido un rol positivo en ese aspecto, y que hay muchas de sus propuestas que hay que tomar en cuenta y que hay que pensar cómo implementarlas. Lo que pasa es que eso no quita de que hay otra serie de propuestas muy importantes que o no son aplicables o serían muy dañino para la economía. Y en el caso de la educación, yo no soy un experto en el tema, pero algo conozco, he sido docente universitario, creo que, por ejemplo, el tema de la universidad gratuita es una injusticia, porque una jubilada está pagando la educación de gente que puede pagar por su educación. O sea, si pensamos, por ejemplo, que hay cantidad de alumnos que empiezan y al año, año y medio dejan la facultad, representa también un desperdicio de recursos que se están dando, porque esa gente empieza porque lo mandan de la casa, pero no tiene la más mínima intención de seguir su carrera, y tenés una deserción en los primeros años desde el 25, el 30, el 40, hasta el 50%. Y esos recursos que dedicaste a absorber esa cantidad de alumnos, lo estás desperdiciando totalmente. O sea, ahí hay que hacer algo para hacer más justo el sistema. Tampoco es justo que los extranjeros vengan a estudiar gratis acá.
No, es tremendo, eso es tremendo.
En un país, ¿me entendés? Entonces, lo razonable a mi criterio sería que eso se cobrase, la educación, y que se becase sin ningún gasto, al contrario, que se le dé dinero para sus gastos personales a los alumnos que no tienen condiciones económicas para estudiar. Eso a mí me parece que sería mucho más razonable, más justo, y que esa situación se evalúe de acuerdo al rendimiento académico que se tiene. O sea, si el alumno mantiene el rendimiento académico, va a mantener su beca y va a tener todas las posibilidades. Y si no lo mantiene, la va a dejar de tener. Pero incluso sería hasta importantísimo que se establezcan tutores para apoyar, porque obviamente hoy también nos encontramos con que la educación primaria y secundaria es deficiente, muy deficiente, y hay muchos alumnos que les cuesta entrar a tomar el ritmo para entrar en la facultad. Bueno, es eso hay que apoyarlo con tutorías, con clases extra de las materias que son más complicadas, que algo de eso ya hay, pero hay que fortalecerlo. Entonces, ahí tenés inclusión. En ese caso, vos estás favoreciendo la inclusión. Pero decir todo es gratis, no favorece, es al contrario. Le estás haciendo algo desparejo. Estás haciéndole pagar a quien nunca va a tener la posibilidad de estudiar la educación de gente que puede pagarla. Realmente eso hay que corregirlo. Y en ese sentido, la propuesta que hace Milei podría tener algún canal a ese nivel, pero de ahí para abajo, a nivel secundario y primario, vos tenés toda la educación pública, que no la podés dejar librada a una cuestión de mercado, de decir, bueno, mira, las mejores escuelas van a tener más alumnos que quieran ir y van a tener mayores recursos, porque no va a ser así, porque hoy tenés un problema que parte desde la formación docente, parte desde los docentes que empiezan a ejercer sus funciones, que es totalmente deficiente la formación que tienen en muchos casos. Entonces, lo que tiene que haber una acción determinada del Estado para supervisar la formación, para establecer pautas de formación y de supervisión de esa formación, y después pautas para la examinación de los alumnos. Y para eso no podés acudir al sistema de vouchers. Necesitas otro esquema en esta instancia. Después, cuando tenés digamos, en un buen régimen de rendimiento los colegios públicos o las escuelas públicas, y estás podés empezar a ir buscando otros esquemas, como es la puntuación de las escuelas de acuerdo al rendimiento que tienen sus alumnos, un montón de elementos que favorezcan la competencia, se pueden desarrollar. Pero hoy por hoy tenés que atacar por otro lado. Establecer una medida economicista para corregir este problema no tiene nada que ver con lo que es la solución.